Provincial o nacional, perdón, me asusté. A nivel provincial o nacional, sí, pero bueno, estamos pidiendo quizás mucho, pero tengo fe que en algún momento va a suceder. La verdad que no recuerdo si lo anticipamos, Javi, la nota que tenemos ahora.
Creo que no, pero vale la pena contextualizar brevemente porque hace unos días la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción a la ley Lucio, ¿no? Este niño de Santa Rosa, La Pampa, que fue matado por esta pareja de mujeres. Y esta ley puntualmente lo que indica es que se debe capacitar en niñeces y adolescencias a funcionarios públicos. Todavía no está aprobada del todo. Le falta la media sanción de senadores, pero aquí en Villa María tenemos un caso de similares características, que es el caso de Emiliano Mesa. Emiliano, recordemos que en diciembre de 2021 ingresó al Hospital Pasteur con severas heridas y vinculado, digamos, con lesiones, ¿no? Vinculados con maltrato infantil y lamentablemente luego falleció. Y estamos en comunicación telefónica con quien está a cargo, uno de los abogados que está a cargo de la causa penal y que representa al padre de Emiliano. Estamos hablando del doctor Gonzalo Ferreras. Doctor, Lucía y Javier lo saludan. ¿Cómo le va? Buen día.
Buenos días, Lucía, buenos días, Javier, y buenos días para toda la audiencia.
Bueno, el gusto de saludarlo. En ocasión, bueno, de lo que viene sucediendo en materia legislativa a nivel nacional, queríamos saber en qué instancia judicial se encuentra la causa de Emiliano Mesa.
La causa judicial se encuentra actualmente radicada en la Cámara de Crimen de Villa María. Estamos con las diligencias preliminares para el debate. Se ha notificado el arreglo de la causa. El paso a seguir es la integración del tribunal con jurados populares. Luego de ello, se va a invitar a las partes a que ofrezcamos pruebas y eventualmente también a que se diligencien alguna prueba suplementaria o algún elemento que pueda estar faltando previo al debate, y luego sí ya debemos estar el cronograma de audiencia que disponga el tribunal. Pero básicamente estamos en la etapa previa al debate.
Bien, las pruebas que imagino que ya han reunido indicarían en principio la presunta culpabilidad de Piedra, la madre de Emiliano, ¿no?
Sí, por una cuestión de sentido común, el grado de probabilidad que tenemos es bastante elevado. Me gusta hablar de probabilidades porque respetuosos de la presunción de inocencia que aún le pesa todavía tanto a la señora Piedra como al señor Fernández, que son los únicos dos acusados,
Sí.
pero sí puedo estar en condiciones de afirmar de que el volumen, la cantidad y la calidad de pruebas que hemos reunido en esta causa es abrumadora y suficiente como para aventurarnos a un pronóstico punitivo, te diría, bastante importante.
¿Cuánto están pidiendo? Qué pena.
Mire, la única pena probable para este caso es la pena de prisión perpetua. No hay otra pena posible, perdón, en virtud de las calificaciones que tiene este delito de homicidio. Pero, lógico, claro está que la defensa intentará modificar la calificación, pero, digamos, en nuestro código penal para los homicidios agravados por el vínculo, prevén esta única pena que es la pena de prisión perpetua.
Bien, clarísimo. Y además, digo, buscando el paralelismo con lo que comentábamos recién en torno a la media sanción de la ley Lucio, en esa línea, usted con la doctora De Falco, ¿están pensando también en poder generar una instancia, alguna norma, digamos, alguna cuestión legislativa, pensando también en una, podríamos decir, una suerte de ley Emiliano?
Desde luego está. Lo primero que tengo que hacer la aclaración es que en el hipotético caso que se termine sancionando la denominada ley Lucio, que es una ley de carácter nacional, eso conlleva la obligación de todos al ser una ley nacional, como su nombre lo indica, las provincias debieran adecuar sus normativas internas para el cumplimiento de la misma, ¿sí? De manera tal que sería sobreabundar el hecho de hablar de una ley. Por supuesto que veremos cuando se obtenga la otra media sanción que está faltando y se reglamente, si contamos desde ya con el apoyo de distintos sectores y de distintos partidos políticos a los fines de acelerar todos los procesos necesarios para que la ley Lucio, eventualmente, si sale como ha sido proyectada en su momento, pueda tener una rápida aplicación en el ámbito del territorio provincial y, si se quiere, también municipal, en este caso de Villa María, que
claro,
es lo que nos interesa.
Claro, pero
lo que estamos tratando de buscar es la prevención,
claro,
de este tipo de sucesos. Uh-huh. Tanto el denominador común, tanto en el luctuoso suceso de Lucio como en el de Emiliano, es que ambas criaturas tenían evidentes signos de maltrato infantil anterior al hecho o a las lesiones que a la postre terminaron siendo la causa eficiente de su muerte.
Claro.
¿Sí? Entonces, eso nos habla de una falta de previsión y una falta de capacitación, y que, por sobre todas las cosas, el llamado de atención como sociedades que eran hechos absolutamente evitables.
Claro, claro.
Si hubiera prestado atención, o si el personal interviniente, y esto no se trata de echar culpa, pero sí hay mecanismos que evidentemente de prevención que han fallado y que han terminado con estas lamentables muertes. Sí tengo que destacar que tanto el personal médico del Hospital Pasteur de Villa María como del Hospital de Niños de Córdoba, al momento de tomar contacto directo con Emiliano en las últimas horas de su vida, sí constataron que era evidente los signos de maltrato infantil. El problema radica en la capacitación o en los llamados de alerta, en los sistemas de comunicación y de entrecruzamiento de bases de datos, a los fines de que cuando una criatura es asistida en distintos nosocomios, por ejemplo, pueda llevarse adelante todos los sistemas de alerta temprana, a los fines de evitar y analizar cada caso en concreto, si esta criatura, evidentemente, puede pasar como cualquier niño que tenga una caída, un golpe, o si estamos hablando de una cosa mucho más seria.
Doctor, ¿en ambos casos los niños estaban a cargo de sus madres?
En ambos casos los chicos estaban a cargo de sus madres, y con la particularidad que ambos padres estaban en el proceso judicial o en una lucha judicial, por llamarlo de alguna manera, para poder modificar esos regímenes. Y eso también habla un poco...
Sí.
De los tiempos, de la celeridad que deben tener los procesos de familia,
claro,
la intervención oportuna de los equipos técnicos que deben asistir y analizar cuál es cada núcleo familiar, cuál es la dinámica de por qué una criatura está a cargo exclusivo de una madre o de un papá y viceversa, propiciar la comunicación y el contacto fluido con ambos progenitores, porque en definitiva esos son los derechos esenciales,
claro,
de cualquier niño. Ese es el interés superior del niño.
Uh-huh.
El interés superior del niño es que pueda tener un contacto con ambos progenitores, independientemente de la situación sentimental que los una.
Doctor, recién hablaba en términos, digamos, de proceso judicial. Usted recién decía que el paso siguiente es la instancia de debate. ¿Esta instancia, este paso, se dará en este año, considerando que queda muy poquito y después se viene la feria judicial y demás? ¿O tendremos novedades en lo que queda del 2022 o habrá que esperar hasta el año que viene?
Yo entiendo que en términos de debate no, ya estamos muy avanzados en el mes de noviembre, ya debiéramos haber sido convocados. Entiendo que las únicas novedades que pudiéramos llegar a tener es básicamente la audiencia de selección de jurados, si es que llegamos para este año, pero la verdad que no creo, por digamos los mismos tiempos y de tramitación de otros procesos que incluso yo mismo estoy llevando ante la Cámara del Crimen, entiendo que no vamos a llegar para este año.
Uh-huh, uh-huh.
Sí, y esperamos poder tenerlo en los primeros meses del año que viene.
Hola.
Pero
sí.
Bueno, esto no es lineal, hay que respetar una serie, una suerte de agenda, plazos y demás, que bueno, el tribunal es el que va fijando, y además con la celeridad y complejidad que tienen los distintos juicios que se van ventilando. Y uno puede saber cuándo comienza un determinado proceso, pero no cuándo termina o cómo se va a ir dando, cómo se van a ir desarrollando las audiencias.
¿Quién es el fiscal de acá de Villa María que entiende la causa?
Y el fiscal hasta el momento es el doctor Francisco Márquez, que es quien tiene que sostener la acusación llevada adelante por el doctor René Bocio. Así que hasta tanto no haya una modificación, el tribunal, entiendo, será en pleno, no hemos sido notificados de ninguna recusación, así que intervendrán los tres vocales de la ciudad de Villa María con la Fiscalía de Cámara a cargo del doctor Francisco Márquez.
Clarísimo. Doctor, le agradecemos muchísimo el contacto con la radio, ha sido muy amable.
No, por favor, a disposición y muchas gracias por el espacio.
Bien. Gracias, ahí hablábamos entonces con el doctor Gonzalo Ferreras, uno de los dos letrados a cargo, en realidad, que representa al papá de Emiliano Mesa. Y volvió a estar en agenda esto, Lulo, reiteramos, porque en los últimos...